Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
entrevistas,
novedades y mucha pasión por los libros.
¿Te animás a pasar la página?
Hola, hola, yo soy Pame Jiménez de Página Cero y les quiero contar que cuando entré a la universidad, una de las opciones que me salía para estudiar era bibliotecología.
Hola, hola, yo soy Ángela Arias y les cuento que yo colaboraba en un programa de radio sobre bibliotecología, que Pamela también, pero ella se le olvidó decirlo.
Y te damos la bienvenida a Página Cero.
En el mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En Página Cero sabemos que una de las principales instituciones o instancias que hacen un resguardo histórico es la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.
Y es por eso que para el programa de arranque de este mes nos vinimos a la Biblioteca Nacional a conversar con dos personas profesionales de esta institución.
En este primer programa conversaremos con Laura Rodríguez. Ella es la directora de la Biblioteca Nacional y conversaremos sobre el papel de esta institución en la conservación de la diversidad cultural, literaria e histórica de Costa Rica y su acercamiento a la sociedad en general.
Y como adelanto, te contamos que en el último programa de mayo vamos a conversar con Francisco López. Él es encuadernador y restaurador en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional, para que él nos ahonde un poquito más en el tema de la conservación histórica.
Pero antes, queremos agradecerle a doña Laura por acompañarnos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la biblioteca y bueno, les contamos que acá estamos rodeadas de historia. Doña Laura, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a Página Cero. Es un gusto tenerlas en la Biblioteca Nacional y poder conversar.
Entonces vamos a hacer una pausa y ya venimos aquí para seguir conversando con Laura Rodríguez.
Nuevo mes, nuevo tema de interés.
Les contamos que estamos dentro del espacio de la colección. ¿Cómo se llama el espacio físicamente?
Sala de colecciones especiales.
Sala de colecciones especiales. Entonces, por ejemplo, yo estoy volviendo a ver a mi derecha y estoy viendo toda la colección que dio origen a la biblioteca. Entonces, quizás podemos empezar por ahí, doña Laura. Cuéntenos un poquito sobre la historia de la biblioteca que se fundó el 13 de octubre de 1888.
Sí, exactamente. Miguel Obregón Lizano le solicita al entonces ministro de Educación que le ceda la colección de la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás que había cerrado para fundar la Biblioteca Nacional. A esta colección se le suma las colecciones de la Oficina de Canjes y del Archivo de Rezagos y así da origen a la Biblioteca Nacional, que se sabe que inicialmente estuvo cerca del mercado de abastos. No hay registro alguno de, ¿verdad?, de esa ubicación. Y posteriormente ya ocupa un edificio hermosísimo en 1907, donde estuvo hasta 1971, que se traslada al edificio actual. Y la Biblioteca Nacional entonces se constituye en la memoria e identidad de Costa Rica, porque recopila, conserva y difunde el patrimonio documental, que incluye pues periódicos, revistas, libros, mapas, censos, informes, y posteriormente ya se le unen materiales como audiovisuales, fotografías, archivos sonoros, música y materiales lúdicos. Pero la biblioteca, gracias a don Miguel Obregón Lizano y a todas esas personas que trabajaron con tantísima ahínco y con una gran visión, no recupera a partir de 1888, sino que recupera desde la llegada de la imprenta a Costa Rica. Es por eso que tenemos desde el primer periódico, los primeros libros, revistas. Entonces, además, hay colecciones muy importantes, colecciones publicadas en el extranjero, entre las cuales hay colecciones sobre Costa Rica, publicadas en Guatemala, en Nicaragua, en Europa, cuando no había imprenta en Costa Rica. Entonces, estas colecciones se enriquecen día a día con todo lo nuevo que se publica o se produce. Y es así como continuamos formando esta memoria de Costa Rica que está a disposición de toda la ciudadanía.
Por cierto, nada más quiero como aclarar alguito. Si escuchan como un... es que aquí abajo en la colección, parte de los lineamientos que tienen para mantener en óptimas condiciones los libros que tienen en colección, bueno, parte de eso tienen que poner el aire acondicionado. Entonces, si escuchan un... es eso, el aire acondicionado. Intentamos quitarlo en edición. No sé si lo logramos o no, pero si lo escuchan, ya saben que es eso. En todo caso, vamos a seguir hablando de la Biblioteca Nacional en todo el programa, pero también queríamos repasar un poquito o mencionar al Sistema Nacional de Bibliotecas y NABI, porque nos parece que es una relación muy importante que tiene con la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional no es la única que está en Costa Rica, sino que hay otras bibliotecas públicas en todo el país. Entonces quisiéramos como hablar un poquito como de esa relación entre Biblioteca Nacional y SINAVI antes de seguir hablando ya propiamente de la Biblioteca Nacional.
Bueno, sí, como decíamos, la Biblioteca Nacional nace en 1888, fue parte del Ministerio de Instrucción Pública, lo que hoy es Ministerio de Educación y luego Ministerio de Educación, hasta la creación del Ministerio de Cultura, ¿verdad?, en 1970. Entonces, a partir del 70 ya es del Ministerio de Cultura. El SINAVI es mucho más reciente, se creó por un decreto en el 2000 e incluye bibliotecas públicas e incluye la Biblioteca Nacional. Además, bueno, en el país todos sabemos que hay bibliotecas públicas y municipales que no son parte de SINAVI, está toda la red de bibliotecas universitarias, escolares, etcétera. Pero sí, el SINAVI tiene en este momento 61 bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional.
Alguien podría preguntarse, bueno, ellas están hablando sobre el Día de la Diversidad Cultural para el Desarrollo y el Diálogo. Podrían decir, bueno, pero ¿qué rol tiene la biblioteca y el SINAVI, verdad, también, justamente en ese resguardo de la diversidad, o cómo podría vincularse con el día que estamos conmemorando hoy? ¿Cómo le respondería usted a esas personas que se hagan esa pregunta?
Bueno, la Biblioteca Nacional, como decíamos, incluye todo lo que se ha publicado, producido en Costa Rica. Entonces es testigo de todos los triunfos, de todos los logros, de todos los errores y de todos los retos. Dentro de esta memoria podemos ver cómo estas colecciones son testigo de esta diversidad cultural, de esta riqueza cultural, ¿verdad? Y cómo se ha ido conformando. ¿Y cómo difundimos esto a través? Por ejemplo, durante 2 años hicimos un ciclo de conferencias con la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica que se llaman precisamente La diversidad cultural en la conformación de Costa Rica. Y en cada una de estas conferencias, que al final fueron 15 o más, se fueron analizando el aporte de cada uno de los grupos que han venido a enriquecer y a formar lo que es hoy nuestra sociedad costarricense. Entonces, empezando pues por nuestros primeros pobladores, ¿verdad? Y después ahí con todos los pueblos que han venido y han enriquecido. Y así como esto hay muchísimo. Tenemos, por ejemplo, todo ese aporte en periódicos, en libros, en revistas, y continúa siendo parte, porque, por ejemplo, pues en los años más recientes y contemporáneos han estado las migraciones más recientes, por ejemplo, las centroamericanas o de otros países, y cómo esto también viene a conformar nuestra sociedad. Y hacemos muchísima difusión a partir de estas colecciones para llevar esta historia y memoria a todos. ¿Y cómo hacemos esta difusión? ¿Cómo llevamos y le decimos a la gente sobre esta riqueza que posee la Biblioteca Nacional? Bueno, a través de exposiciones, de conferencias, de conversatorios, de foros, hasta de conciertos, de presentaciones de libros, de una gran cantidad de materiales. Y hemos tenido montones de exposiciones donde se visibiliza el aporte y esa diversidad cultural que nos ha enriquecido. Por ejemplo, ahora en junio tendremos otra sobre la cultura afro, en agosto también hemos tenido sobre la cultura indígena, sobre la cultura china y sobre diversos grupos que a través de toda nuestra historia, porque no es reciente. Y también hacemos programas Por ejemplo, en este programa Páginas Vivas, que es precisamente una conversación entre un invitado o invitada y un periodista con una gran trayectoria en cultura, Roberto García, hemos tocado estos temas. En las próximas semanas se va a publicar una, por ejemplo, de los cubanos que fundan la mansión en Nicoya y el aporte que dan y la influencia que tienen, ¿verdad? Van a ser dos programas en el que el invitado es el doctor Manuel Araya Incera, que ha sido uno de los estudiosos. Esto es solo por dar un ejemplo de cómo la biblioteca posee ese registro, ¿verdad?, de esta diversidad cultural y lo sigue conformando. Por eso es tan importante, porque la historia no se detiene, la historia continúa. Por eso es que día a día se enriquecen. ¿Cuál es el interés nuestro? Bueno, llevarla a todos. Llevarla a todos, no solo que se quede en las academias o no solo para gente investigadores, sino llevarla a todo. Por eso las redes sociales se han convertido en herramientas y plataformas nuestras de difusión cultural. Pero además tenemos el portal de SINAVI, que bueno, las colecciones de la Biblioteca Digital, las exposiciones virtuales y todo eso son de la Biblioteca Nacional, y ahí también tratamos de poner de acceso abierto muchísimas de las colecciones más valiosas.
Ya usted nos estuvo entonces adelantando todo el montón del impacto que tienen las bibliotecas en las comunidades, incluso por supuesto la Biblioteca Nacional, pero tal vez me imagino yo que hay gente que dice, sí, ¿y eso en qué me beneficia a mí? ¿Por qué es importante que las esté llevando a las comunidades? Yo creo que es fundamental como para que como sociedad entendamos el peso y el rol que tiene una biblioteca en nuestra comunidad, en nuestro país.
Bueno, en el caso de la Biblioteca Nacional solo hay una, ¿verdad?, en cada país. Entonces, nosotros transmitimos todas las actividades culturales que hacemos para llegar a todos los rincones del país, donde inclusive ni siquiera hay biblioteca, y para llevar también nuestra cultura fuera de nuestras fronteras. Entonces es importantísimo llegar a toda la ciudadanía, porque es importante para una persona conocer nuestra historia, nuestra cultura. Bueno, esto es importantísimo. Dicen que quien no conoce su historia no sabe hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces es importantísimo también porque como país tenemos retos, y dentro de esos retos están, bueno, todo el desarrollo sostenible, el desarrollo social, económico, cultural, político, científico de nuestro país y nuestras comunidades. Entonces, la Biblioteca Nacional está a disposición de todo el país y también lleva pues la historia y la cultura. Y a través de nuestros servicios de información, aunque estamos en San José, llegamos a todos. Actualmente, más o menos la mitad de nuestros usuarios son usuarios virtuales. Entonces, esto nos permite llegar a todas las comunidades. Y las transmisiones en vivo y las publicaciones en las redes nos permiten también llegar. Por eso podemos decir que la Biblioteca Nacional no solo está en este edificio, sino está donde el usuario la necesite, en su casa, en su oficina, en el centro educativo, en su trabajo o inclusive en el carro, en el teléfono, en la computadora, donde la necesite. Ya no solo está en este edificio.
¿Qué tal si hacemos una pausita y ya regresamos aquí en Página Cero?
Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
Ni la lectora.
Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web pgcero.com
o visita directamente el sitio www.patreon.com/pgcero.
Es hora de pasar la Página Cero.
Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Queremos hacer como un recorrido por el trabajo diario de la biblioteca. Y es que justamente como usted nos mencionaba al inicio, doña Laura, la biblioteca tiene una colección muy diversa, ¿verdad? Tiene libros nacionales, volúmenes extranjeros, publicaciones periódicas y demás. ¿Cómo es ese proceso de recopilación de tantas producciones en el día a día y, bueno, en este contexto en el que estamos ahorita, en donde son muchísimas más que hace tal vez una década, etcétera?
Es importante decir que el patrimonio documental lo conforman muchísimos tipos de publicaciones, como decíamos, pero también de todas las temáticas. Por eso es que decimos que es la memoria, porque aquí está desde arte y cultura hasta política, educación, ciencia, deporte, absolutamente todas las temáticas. ¿Y cómo es esa recopilación de esta memoria? Bueno, las bibliotecas nacionales se nutren del depósito legal. En Costa Rica está dado por dos leyes, la ley de imprenta y más recientemente la ley de derechos de autor y derechos conexos. Entonces, eso lo que hace es que un editor o productor deba de entregar copia de los documentos publicados o producidos a la Biblioteca Nacional. Esto es muy importante para conformar esta historia, esta memoria, pero también tiene grandes beneficios para quien publica o produce, porque la Biblioteca Nacional es el referente a nivel nacional e internacional de la producción documental. Quiere decir que lo que no llega aquí no es parte de la bibliografía nacional, no se difunde y probablemente se va a terminar perdiendo en el tiempo. Y yo creo que todos los que publican o producen quieren que los oigan, que los lean y que su aporte sea parte, ¿verdad?, de este legado cultural del país. Por ejemplo, para defensa en casos de plagio o algo así, el que esté aquí un documento permite conocer. Ha sucedido que muchas veces algún documento no llegó y después la familia o el mismo autor trata de buscarlo y ya no, lo perdieron para siempre. Entonces es como que no existe. Este depósito legal, hago un llamado a los autores, aprovecho a todo el que esté publicando, produciendo, de que lo haga llegar. No importa si el documento es impreso, es digital o es análogo, en todos los formatos, en todos los soportes. Entonces es importantísimo que cada uno, esto es un deber de cada uno de los costarricenses, asegurarnos. Entonces, por ejemplo, para nosotros es sumamente valioso que todas estas esfuerzos e iniciativas de, por ejemplo, periódicos o revistas regionales también hagan el depósito. Cuando la publicación es solo digital, pueden hacerla inclusive a través del portal www.cinavi.go.cr, sencillísimo, llenando un formulario y adjuntando los documentos. Ya si es impreso, si tienen que enviarlo acá.
Vieras que nosotros pensábamos que tal vez la Biblioteca Nacional era como un poco más selectiva con respecto a lo que forma parte de su acervo, pero más bien da la impresión de que acepta todo lo que le den para mantener el registro. ¿Es así?
Sí, las bibliotecas nacionales no pueden tener censura. Tiene que estar todo el abanico, desde un extremo hasta el otro del pensamiento humano, todas las ideologías. Y es el usuario el que va a tener la oportunidad de analizar esto y de poder evaluar, ¿verdad?, que considera que es importante o no. Pero aquí tiene que estar todo. Inclusive cuando un libro se publica y se publican nuevas ediciones, cada una de esas ediciones debe venir a la Biblioteca Nacional. Eso es muy, muy importante. Igual los documentos que salen en formato digital, que recientemente pues hay como un auge de autopublicación o autoproducción, ¿verdad? Entonces, llamar a todos ellos, nada más nos contactan, coordinamos cómo, para que cada una de estas producciones forme parte de esta memoria de Costa Rica.
Pregunta así al azar que se me acaba de ocurrir. Digamos, parte de estas producciones también pueden ser entonces como formatos audiovisuales, como un podcast llamado Página Cero.
Exactamente. Programas radiofónicos, música, y todos estos documentos, por ejemplo, todos estos periódicos y revistas regionales que son tan ricos, ¿verdad? Todas estas publicaciones que a veces el autor hace unas cuantas copias nada más para sus familias o algo así, también.
Nos hemos centrado un poquito ahorita, digamos, como en quienes producen, ¿verdad? Pero nos gustaría también hablar un poco de quienes consultan. Usted nos mencionaba hace unos minutos que, bueno, sí, la Biblioteca Nacional está aquí en San José, ¿verdad? Pero que han generado diferentes, digamos, estrategias para que los materiales estén disponibles para muchas personas en territorio nacional e incluso a nivel internacional. Quisiera que nos mencione un poquito el cómo. ¿Cómo una persona puede decir, ay, a mí me interesa mucho este tema? Tal vez soy de Limón, de San Carlos, me cuesta mucho trasladarme hasta acá. ¿Cómo podría tener acceso a esta información?
La biblioteca digital, donde ofrecemos parte de nuestras colecciones, en este momento anda como por unos 230 mil documentos. Ahí hay de todo, hay periódicos, principalmente periódicos, pero hay revistas, hay libros, hay mapas, audios, videos, fotografías, caricaturas, de todo tipo de documentos. Obviamente nunca se va a poder poner toda la producción nacional, ¿verdad? Ni toda la colección. Se van poniendo las colecciones más valiosas. Quisiéramos tener más recursos, pero bueno, esto ha sido un esfuerzo que se ha venido haciendo y lo continuamos con mucho esfuerzo y mucho compromiso para llevar esto a todo el público. Obviamente, cuando un documento, por derechos de autor o porque no está siendo digitalizado o algo y no se ofrece, las personas pueden acceder a ellos de manera impresa. Si, por ejemplo, es un artículo de una noticia de un periódico, un artículo algo pequeño, con muchísimo gusto nosotros pues lo digitalizamos y se lo enviamos. Por derechos de autor no se digitalizan y por recursos pues documentos completos ni nada de esto. Pero sí las personas pueden venir y acceder a estas colecciones y lo más importante es que aquí está también, digamos, como les decía, desde la historia, desde la independencia, inclusive antes, ¿verdad? Hasta lo más reciente. Entonces, hay para todo público, para todo tipo de usuarios. Hay usuarios, bueno, investigadores, académicos, estudiantes, pero también están las pymes o los productores audiovisuales, los periodistas y el público en general. Porque no solo tienen fines académicos o educativos, también recreativos. La gente viene a leer, la gente viene a consultar o, por ejemplo, quiere ver el periódico del día en que nació la abuelita o quiere saber sobre una noticia sobre su familia que salió, un hecho histórico sobre su comunidad. Las instituciones mismas documentan y se han hecho muchas exposiciones sobre, por ejemplo, la historia o la trayectoria de cierta institución o de, ¿verdad? Y es muy importante. El público es variadísimo. Entonces tenemos desde, ya le digo, los investigadores y todo eso, hasta el público en general. Y ahora que hacemos toda esta producción y llevamos la historia y la memoria, hay de todo. Desde gente muy joven que le interesó este tema y como están todos los temas, entonces, no solo literatura, historia, como alguna gente cree, no, está deporte, está ciencia, está arte, política, educación, religión, todo, absolutamente todo. Toda la legislación de Costa Rica está aquí. Y esto da un abanico. Cada uno tiene intereses diferentes. Por eso también nuestras producciones y nuestras publicaciones son en temas tan variados, lo mismo que las exposiciones o las actividades culturales, ¿verdad? Y están dirigidas a todo público.
Bueno, qué dicha que usted nos está diciendo que sí están dirigidas a todo público, ¿verdad? Ahora más adelante tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar las personas que nos visitaron en nuestro Instagram. Les dijimos que nos compartieran algunas preguntas y creo que una puntualmente se relaciona con esa. Sin embargo, ahorita queremos centrarnos en lo que usted decía sobre la posibilidad de que personas como periodistas, productores audiovisuales, investigadores en general, visitaran la biblioteca. Les voy a pasar el chisme. Resulta que en la temporada anterior entrevistamos a la escritora española Bárbara Gil en el contexto de la Feria Internacional del Libro y ella nos hablaba de cómo la Biblioteca Nacional y el CINAVI, por ejemplo, y también la Biblioteca de la UCR la ayudaron en su proceso de investigación para una novela que se llama La Leyenda del Volcán, que aunque ella es española, La Leyenda del Volcán es una novela ambientada en Costa Rica. Entonces vamos a ir a escuchar un momentito lo que dijo Bárbara Gil en ese momento para que entonces doña Laura también lo comente. Ya venimos.
¿Vino a Costa Rica? 15 días únicamente y con eso se fue a su país a trabajar en el libro. ¿Cómo fue esa experiencia de en tan poco tiempo lograr extraer tanto, no solo de la manera en que se ve Costa Rica, sino también de un momento histórico como este?
No, o sea, pues de pronto porque estás 15 días, pero tú sabes cuando viajas que no te va a dar tiempo a documentarte lo suficiente. Entonces lo que haces es establecer muchos contactos. A mí me encanta ir haciendo amigos por el mundo. Tuve muchísima suerte, conocí a gente encantadora con la que luego continué hablando y cuando ya me puse en el proceso de escritura, pues continuamente les escribía, les pedía ayuda, les pedía consejo. Luego, bueno, es que vosotros contáis con la Red de Bibliotecas Nacional, SINAVI, y con la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica, que guardan todos los periódicos de la época, lo tienen súper bien documentado, no, es una auténtica gozada y eso me ayudó muchísimo en la documentación. O sea, son muchos factores.
Escuchas Página Cero.
Bueno, acabamos de escuchar la entrevista de Bárbara Gil, a pesar de que sabemos que no acertó completamente en los nombres de las instituciones y nos parecía súper importante retomar este audio y que usted nos comentara, porque en realidad la Biblioteca Nacional fue fuente muy importante en su proceso de investigación para realizar toda esta producción, esta novela que publicó el año pasado.
Bueno, sí. Nos complace muchísimo que doña Bárbara haya podido publicar esta novela, pero son muchos, muchos los documentos, libros, artículos, producciones audiovisuales, documentales, etcétera, que están basados en investigaciones que han realizado aquí. Y esto, pues, es muy importante. Esa es la misión de la Biblioteca Nacional, ¿no? Contribuir a la generación de nuevo conocimiento, de nuevas publicaciones. Le puedo decir que recibimos muchísimos libros donde la investigación se ha hecho aquí. Recientemente tenemos la exposición Las Malcriadas de Alfredo González, que él realizó la investigación aquí. Tuvimos la exposición para mostrar esos documentos originales sobre 9 mujeres, ¿verdad? Fantásticas, y creo yo que se adelantaron a la época y dieron grandes aportes. Y publicó un libro con el mismo título. Entonces, pero también, por ejemplo, podemos hablar de documentales, hay nacionales donde salen pues publicaciones nuestras, La Ocarina de Cuestamoras, El Codo del Diablo, muchos otros internacionales. Hay uno que hizo un cineasta extranjero de apellido Baldwin sobre la historia del ferrocarril del Atlántico, que es maravilloso, y él estuvo muchas veces aquí con los periódicos y todo. Y así como esos, muchísimos libros, pero también sabemos de muchas pymes y otros que han documentado o investigado lo que requieren para hacer en sus emprendimientos, para dar ese sello costarricense. Hay una gran diversidad, por eso la Biblioteca Nacional tiene un papel fundamental en el desarrollo social, económico, cultural y educativo de Costa Rica.
Antes de que vayamos al próximo segmento donde vamos a enfocarnos en el futuro de la Biblioteca Nacional, vamos a aprovechar entonces para hacerle llegar las consultas de los seguidores de Página Cero. Tenemos dos puntualmente. Primero, la usuaria Cris0698, ella preguntó: quiero saber cuáles son los requisitos para acceder y hacer uso de la Biblioteca Nacional y los horarios. Gracias. En redes sociales se le respondió y le respondió la biblioteca, así que todo bien. Pero también aquí, para las personas que están recién ingresando al podcast, que también tengan esta información. Adelante.
La Biblioteca Nacional está abierta a todo público, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Si ofrece servicio, hay computadoras para usuarios, hay internet para usuarios, están todos los servicios, digamos, de préstamo, pero también de salas de lectura, ya servicios especializados para investigadores, está todo el servicio de orientación. Todas las actividades culturales que son gratuitas y abiertas a todo público, las visitas dirigidas a grupos de estudiantes de todas las edades o a grupos de adultos o a familias que quieren visitar la Biblioteca Nacional, eso es diario. Y lo único que requerimos es que la persona se presente y lo que se les pide es una identificación con foto. En el caso de las visitas guiadas, es muy importante que nos contacten. Por ejemplo, si es en un educador o una familia, que nos contacte porque así coordinamos y ya les tenemos listo todo. Pero si alguien anda por acá y tuvo tiempo, puede venir, no hay problema. Es importante también mencionarles que la biblioteca, como parte de los servicios que tiene, tiene los talleres. Tiene talleres de alfabetización informacional, tiene talleres artísticos, tiene talleres en una gran cantidad de idiomas, en una gran cantidad de temáticas. Hay virtuales y hay otros presenciales. Todos los talleres son abiertos al público, son gratuitos, tienen un proceso de inscripción, por supuesto. Todo se publica en las redes de la Biblioteca Nacional, que es el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. También pueden encontrarnos en Instagram, hay TikTok, hay recientemente Spotify y hay un canal de YouTube. Entonces, también pueden llamarnos por teléfono al 2211-4306 o 2211-4305. También pueden escribirnos a Biblioteca Nacional, todo minúscula y seguido, @sinavi.go.cr. Y a través del portal también pueden acceder a formularios y a otros mecanismos para que nos puedan contactar.
Otro usuario que nos contactó es abecedaria-editoras y nos preguntan, ¿cuáles políticas públicas respecto al libro como producto cultural aumentarían su difusión?
Bueno, yo creo que dentro de las áreas que trabajamos es en fomento a la lectura, pero también trabajamos en apoyo a la difusión y promoción de nuestros autores y autoras nacionales. Entonces, toda política pública que favorezca y apoye la lectura, que facilite el acceder a los libros a toda la población, por supuesto que nos favorece y estaremos trabajando en conjunto. Pero también todas las políticas públicas que favorecen a la creación artística. Por eso les digo, porque también tenemos la fonoteca, es parte nuestra, la Fonoteca Nacional. Entonces, aquí estamos hablando de escritores, de músicos, de productores, de artistas. Entonces, toda política que venga a beneficiar también a nuestros autores, estamos a favor y trabajaremos en conjunto. Si usted me pregunta qué cosas, bueno, ¿qué nos gustaría? Que hayan políticas que favorezcan el poder acceder a recursos para traer a la biblioteca a más escuelas y colegios de áreas rurales, que ellos puedan venir, ¿verdad? Pagar el transporte. Aquí todo es gratuito, pero sí pagar el transporte, ¿verdad? Para poder venir. O también poder tener más actividades con talleres, por ejemplo, damos talleres de lectura, talleres de escritura creativa, poder tener recursos para tener a más autores dando estos talleres, porque en este momento la biblioteca no tiene recursos ni presupuestos para estas cosas, entonces no puede pues financiar esto, que pueda mucha más gente venir. Y así como eso, muchas más áreas también, ¿verdad? Entonces, toda política que venga. Y bueno, aquí debo decir el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Cultura con los fondos, ¿verdad? Concursables. yo particularmente soy parte de Colegio Costa Rica y veo la gran cantidad de becas y veo los productos tan hermosos que se publican. De hecho, ahora que hablábamos de las malcriadas, Alfredo recibió el aporte, y así como ese, hay antologías y hay libros preciosos, hay talleres, hay producciones que se han presentado. Entonces, cualquier política pública que favorezca esto, la biblioteca va a estar totalmente anuente a contribuir, a colaborar, a unirse.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para la última y tercera parte de esta entrevista, en donde vamos a hablar un poco sobre el futuro de la Biblioteca Nacional.
Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con Laura Rodríguez, ella es directora de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Bueno, les contamos que en un futuro programa vamos a hablar con Francisco López, él es del taller de restauración de la Biblioteca Nacional. Y nosotras nos preguntábamos si, aparte de este taller, si la biblioteca cuenta con otros departamentos y cuáles serían, para que conozcamos un poquito más de la biblioteca.
Claro, por supuesto. La biblioteca tiene 5 unidades. Tiene circulación y préstamo, que tiene a cargo las colecciones desde sala de colecciones especiales, donde estamos ahorita, hasta la parte de colecciones contemporáneas. Tiene referencia, que tiene pues las obras de referencia, todo el servicio de referencia al usuario, la orientación, visitas guiadas, talleres, tiene las colecciones de audiovisuales, tiene la parte de mapoteca. También está la fonoteca, que tiene toda la parte de archivos sonoros y música. Y también tenemos investigación y bibliografía, que investigación y bibliografía se encarga de realizar toda la indización de periódicos y revistas nacionales, antiguos y contemporáneos. Esto es importantísimo para visibilizar las obras de los autores, que no son solo libros, ¿verdad? Y también compila la bibliografía nacional, hace bibliografías temáticas, etc. Y el taller de restauración y conservación, que es el que se encarga de dar este proceso de restaurar las colecciones patrimoniales más antiguas. Bueno, también es importante decir que entre todos llevamos la gestión cultural, porque no tenemos, es una unidad que debe de abrirse de gestión cultural, pero bueno, no está ahorita y entonces la llevo yo desde la dirección, bueno, ese es otro de las unidades, desde la dirección y con el apoyo de todas las unidades. También debo decir que en los últimos años se ha trabajado muchísimo, muchísimo el servicio de difusión patrimonial, y dentro de esto hay producciones como Páginas Vivas, Al pie de la letra, que es sobre crítica literaria, es conducido por el doctor Leonardo Sancho con un invitado o invitada, es precioso. También tenemos La lectura nos transporta, que es muy, muy importante porque es donde autores y autoras presentan su libro en 10 minutos o menos. Y esto, bueno, ya llevamos muchísimos programas, sale semanalmente y es un apoyo a los autores, a la promoción, que el público los conozca, que los lea, que pueda, ¿verdad?, ponerse en contacto con ellos. Tenemos otras producciones como El arte de restaurar, Pioneros de la crítica, que es de crítica de arte más recientemente. Tenemos desde hace muchos años, se hace con las radios de la Universidad de Costa Rica unas cápsulas muy hermosas, cortitas, que son sobre noticias o sobre temáticas. Esto es muy, muy importante para nosotros. Hay algunas otras producciones que hacemos en colaboración. Por ejemplo, ahorita está saliendo una con la revista, el medio digital La Revista, que es conducido por don Eugenio Herrera, y en este caso es don Ronald Bonilla, premio Magón, poeta, y con invitados o invitadas. Hemos hecho otra con poetas costarricenses que se llama Nos Otras. Y así como eso, hay muchos otros programas. Pero día a día se publica en las redes sociales noticias, efemérides, acontecimientos de la historia y la cultura. Y también tenemos todo ese apoyo, de alguna manera, a esa formación, ¿verdad? De qué hacemos. Todos aprendemos a través de la vida, o sea, no solo los que la parte de los años de educación formal. Entonces, tratamos de apoyar esta parte y, por supuesto, también los programas educativos. Todas las actividades que se transmiten quedan disponibles. Y ahí le puedo decir 4,000 videos de actividades súper valiosas, donde, por ejemplo, un estudiante o una ama de casa o cualquier persona puede conocer sobre un tema. En una hora puede conocer montones sobre un tema que ha sido el producto de una investigación de años, tal vez de un especialista. O puede disfrutar del arte de un escritor o de un músico, etc. En esos esfuerzos, lo que queremos es que la Biblioteca Nacional sea de todos y que todos participemos, porque la memoria la hacemos todos. Entonces, creo que es muy, muy importante hacer un llamado a que nos visiten presencial o virtualmente, a que nos sigan en las redes, a que participen en estas actividades. No importa en qué parte del país están, se transmiten. Ahí llega, donde usted esté, a su teléfono. No importa si usted lo que necesita es preguntarnos, con muchísimo gusto, ¿verdad? Estamos. Esa es la misión de la Biblioteca Nacional.
Hemos hablado muchísimo y usted nos ha mencionado que claramente la biblioteca está resguardando también estos nuevos formatos de este contexto, ¿verdad? De este momento en el que estamos. Queríamos preguntarle cómo ha sido ese paso de lo físico a lo digital, porque nosotras en este momento estamos rodeadas de un montón de páginas llenas de historias, ¿verdad? Que a mí hasta como que se me acelera el corazón, pero si bien es cierto, ahora esa historia está en un formato distinto. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de paso de tal vez de lo físico a lo digital?
Bueno, sí, ha sido un reto, debo decir que un reto. Iniciamos, por ejemplo, con esta parte impresa, a digitalizar y ponerlo. Pero viene el nacimiento de obras que aparecen solo en formato digital. Entonces, bueno, esto ha sido un reto y tenemos estas obras disponibles, ¿verdad? Además, está toda esta producción de patrimonio inmaterial, que es este conocimiento que se va generando a partir de todas esas actividades, de todo esto, o de las exposiciones virtuales que hacemos y que quedan en el portal. Poner esto, llegar con esto a todos, cada vez se va a incrementar la cantidad, porque ya sabemos que los costos son una de las limitantes, la facilidad de distribución, etcétera. Y bueno, tenemos que seguir constantemente identificando cuáles son las mejores estrategias, ¿verdad? Para llegar y por eso utilizarlas. Ahora, ¿por qué son un reto? Bueno, precisamente por eso, porque mucha gente se autopublica. Entonces, invitarlos, ayúdenos a que su publicación llegue también. ¿Cómo? Ya no hay un editor, usted mismo. O tienen estudios de grabación propio. Bueno, háganos llegar esto, si aparte de esa historia, no se quede fuera de la historia de Costa Rica, porque así como hoy recurrimos a la historia de hace 100 años o casi 200 años, pues en 50, en 100 años también van a querer conocer cómo era esta sociedad, cómo se desarrollaba, cuáles eran los logros, cuáles eran los errores, qué retos habían, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo y es que cuando se vino la pandemia, teníamos todo un programa armado para la celebración del Bicentenario. Entonces, un año antes teníamos un programa que se llamaba Camino a la Celebración del Bicentenario. Aunque ya veníamos transmitiendo en vivo desde hacía unos 3 años, habían cosas que eran únicamente presenciales, las visitas guiadas, pero eso nos hizo convertir nuestras visitas guiadas y fue maravilloso porque entonces escuelas de muy lejos también se beneficiaron, colegios, familias, etc. Entonces, esa transformación es la que tenemos que seguir dando día a día para poder llegar al público y en los medios y plataformas que usa el público.
Ahora sí, ya para ir cerrando, ¿Cuáles son los retos y oportunidades a futuro para la Biblioteca Nacional para que se garantice la conservación del registro histórico y cultural diverso de Costa Rica? Que, final de cuentas, eso es lo que venimos a celebrar hoy con este programa.
Pues sí, tenemos muchos retos, ¿verdad? Uno de los retos más importantes es la ley de la Benemérita Biblioteca Nacional. El benemeritazgo es un gran logro porque confirma el valor emblemático de esta institución para Costa Rica, como pilar de la democracia, su contribución a la educación, a la generación de nuevo conocimiento, a la recreación, a una gran cantidad, también al desarrollo cultural, social, científico, económico. Pero también tenemos retos, además de esa ley que esperamos está en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Ya hay un texto sustitutivo recientemente aprobado por ellos y esperamos que muy pronto esta ley sea muy importante. ¿Por qué? Porque esto fortalece a la Biblioteca Nacional, que tiene una ley de 1888, y las bibliotecas nacionales del mundo, que su misión no cambia, cambia la forma en que lo hacen, pero nunca su misión, deben de actualizar las leyes. Entonces, pues ese es uno de los grandes retos. Después, un sistema de incendios para esta biblioteca, que ya tenemos un diseño, pero que es importantísimo. Esta ley también incluye que la biblioteca pueda recibir donaciones o fondos reembolsables o no reembolsables. Eso
ahorita
es importantísimo.
No,
porque la ley es muy antigua y entonces, por ejemplo, para ir a buscar los fondos para este sistema de incendios, ya está el diseño hecho. Y debo de agradecer aquí al Benemérito Cuerpo de Bomberos y al Instituto Nacional de Seguros que trabajaron en este diseño que es muy especializado. Ahora el SINAVI debe trabajar, que hemos venido desde la Biblioteca Nacional insistiendo desde hace varios años, pidiendo el apoyo para que se incluya en el plan de inversiones. Lo que ha trazado es que SINAVI no ha presupuestado unos fondos para hacer unos estudios previos, son estudios pequeños, entonces eso es lo que es requerido para que entre al plan de inversiones y poder buscar el apoyo. No sabemos cómo, pueden ser cooperantes externos, puede ser por responsabilidad social de empresas en Costa Rica, un presupuesto extraordinario, no sabemos. Que excede el presupuesto de SINAVI, todo, por supuesto, tiene un valor aproximadamente entre 1.5 millones y 2 millones de dólares. Pero lo que hay aquí, que la historia y la cultura del país no tiene precio. Y se la debemos a nuestras futuras generaciones también. Entonces, aquí está todo el desarrollo de este país. Y eso es importantísimo, es único, en ninguna otra biblioteca del país está, en ninguna otra biblioteca del mundo está. No hay como decir conseguimos un presupuesto y lo compramos, no está. Entonces eso es importantísimo, ese sistema de incendio. También tenemos un problema seriosísimo de recurso humano. Ya la biblioteca pues tenía muy, muy pocas plazas, las habían ido tomando para otras bibliotecas de SINAVI y la Biblioteca Nacional le habían quitado todas estas plazas cuando vinieron estas leyes. ¿Qué pasó? Nos sustituyeron una buena. Entonces estamos en una crisis de recurso humano importantísimo que pone en riesgo el patrimonio documental del país y por supuesto afecta los servicios y por supuesto el recargo para los que trabajamos. En este momento la Biblioteca Nacional con los oficiales de seguridad tiene 24 personas, cuando hacía algunos años tenía 80 personas. Entonces pueden imaginarse que en este momento no tenemos ni una sola de todas las jefaturas de cada una de estas unidades y es importantísimo por la sostenibilidad de la institución que ninguna otra de estos servicios ni tiene el patrimonio, que estas plazas puedan ser sustituidas. No estamos hablando de cientos de plazas, estamos hablando por lo menos de lo mínimo de estas plazas. Tenemos departamentos donde habían 9 funcionarios y ahorita hay 3. Entonces, este es otro de los grandes retos, lograr la sostenibilidad y por supuesto los recursos. Han venido recortándose los recursos y entonces pues también lastimosamente todo sube y es cada vez menos los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para todo, para restaurar los documentos, para los equipos. Tenemos equipos de 12 años, computadoras de 12 años, los equipos audiovisuales, todo. Es importantísimo los equipos del taller de restauración. Hay unos que es urgentísimo, urgentísimo sustituirlos ya, comprar cosas más nuevas para todos estos esfuerzos de llevar la cultura y la historia a manos de todos. Necesitamos equipos de transmisión, mejorar el ancho de banda, etcétera. Tenemos muchos retos y estos retos no son solo de la Biblioteca Nacional, son de todos los costarricenses, porque esta es una institución que es la historia y la memoria de todos los costarricenses.
Es un recordatorio entonces de lo importante de que justamente como Estado y como sociedad siempre invirtamos en cultura, en arte. Así que con esta reflexión vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Página Cero.
Estamos en la red.
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
En estas redes sociales nos encontrás como PG Cero.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Página Cero. Hoy conversamos con Laura Rodríguez, ella es directora de la Biblioteca Nacional aquí en Costa Rica y bueno, estuvimos repasando sobre desde el momento histórico en el que la biblioteca surgió hasta todas las colecciones que tiene, los retos que tiene a futuro, que son bastantes, pero que sabemos que vamos a salir adelante. Sí, Biblioteca Nacional, sí se puede. Y no, doña Laura, muchísimas gracias por habernos cedido este espacio, por dejarnos hacer esta entrevista en esta sala tan bonita que se me olvida el nombre, Adolfo Blen.
Sí.
Muy bien, que es en donde se encuentran, bueno, las colecciones. Huele a libro, qué rico. Entonces, muchísimas gracias por habernos permitido venir aquí a visitarla y también ahorita seguimos para el episodio de cierre de este mes a conversar también con las personas del Taller de Restauración y Conservación de la Biblioteca Nacional. Doña Laura, de nuevo, muchísimas gracias.
No, las gracias a ustedes por darnos la oportunidad. No, muchas gracias, muchachas, de verdad.
Y quizás aprovechamos rapidísimo para recordarles dónde pueden encontrar entonces información de la biblioteca. Están en todas las redes sociales.
En todas las redes sociales, tenemos el portal del SINAVI, ¿verdad? Que el portal es nuestro. El portal de SINAVI nos permite ofrecer las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional, más o menos 230,000 documentos, también exposiciones virtuales, recursos para educadores, 11 servicios virtuales y es de acceso abierto. Lo que queremos es realmente que cada uno de nosotros se adueñe de esa historia y de esa cultura de Costa Rica. Es un proyecto que continúa, así que visiten el sitio www.sinavi.go.cr. Además está el catálogo, la información de las bibliotecas públicas y otra información de SINAVI. Los invitamos a seguirnos en las redes y a visitar el sitio.
Y bueno, nosotros también tenemos redes sociales y tenemos un sitio web. El sitio web es pg0.com. Queda pendiente que lo actualicemos, pero existe. Y tenemos nuestras redes sociales que son...
Estamos en YouTube, Facebook, X, que era Twitter antes, pero en ese no tanto. Pero bueno, estamos en Facebook, YouTube y en Patreon como PG0. Y en Instagram, que es nuestro hijo rebelde, estamos como PG0CR.
Y ya con esto terminamos este programa. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y estén atentos y atentas. La próxima semana tenemos a el autor costarricense Jorge Arturo Mora. Vamos a hablar de El Nido del Arcoíris. Entonces, para que queden atentísimos, atentísimes, atentísimas de este programa que se viene.
Que estén muy bien y feliz lectura. Bye, bye.
Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
En esta producción participaron
Sadie Salas
y Manuel Zumbado.
En locución,
Página Cero es una producción de
Pamela Jiménez
y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com.
Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
¡Felices letras!